dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos, nuevamente aquí en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Hoy día inauguramos un nuevo espacio, pero número 141. Inauguramos un nuevo espacio, pero que explicando bien. Vamos a un programa al mes, son cuatro aproximados al mes. Hay algunos meses que tienen cinco programas, pero son muy raros, un mes al año. Vamos a hacer un programa, un capítulo, diríamos, de libros, pero no como esto que hacíamos antes de reseñas, sino que un programa completo, una hora completa hablando de un autor y de un libro. Le pusimos Leo al Sur, que viene del programa Vuelvo al Sur, ¿no es cierto? Así que empezamos con nuestro capítulo de libros. Esto porque creemos que es importante, diríamos, conversar sobre literatura, y no solamente sobre literatura en el entendido de la literatura misma, sino que lo que nos genera a nosotros, el significado que tiene para nuestras vidas, para nuestro imaginario. Como hay tanta gente preocupada de tener un imaginario hoy día. Sí que vamos a avanzar en eso, y a mí me parece espectacular la idea, porque además es mía. Así que, no, muy buena y muy entretenido, y Gonzalo está súper de acuerdo. Y así que vamos hoy día a hablar de un autor y un libro, y de su vida y lo que significa para nuestras vidas también. Gonzalo, ¿qué libro trajiste, que lo trajo Gonzalo? Ah, tengo que introducir la radio. Introduzcámosla al tiro. Total, ya nos paseamos, te fijáis como que hay una cosa más relajada. Bueno, estamos siempre con Radio Ritoque 107.9 FM. Estamos en Valparaíso. Y estamos en Radio Claves del Sur, en Buenos Aires. Radio Ucán, de San Fernando FM también. Radio Kermés de La Pampa. Estuve conversando con Verónica McLennan. Me decía que había buena recepción del programa en La Pampa. Lo escuché yo el domingo en la noche lo dan. Y Radio Miramar de Antofagasta, toda la cadena de Radio Fénix en el norte y sur de Chile, y Radio Víctor Jara de Suecia. Así que ahí estamos con toda la emisora, y tengamos o no tengamos recursos públicos para hacer el programa, lo vamos a seguir haciendo, porque no dependemos del Estado ni de los poderes para poder hacer las cosas que queremos hacer. Así que un saludo a la gente del Fondart, que elige tan buenos proyectos.
¿Qué pasa, Fesale? ¿A dónde quieres llegar?
No, lo que pasa es que presentamos el proyecto al Fondo del Libro y quedamos fuera porque se supone que yo no presenté mi licenciatura. Yo tengo título, pero como no tenía en ese momento el título físico, presenté la licenciatura. Pero lo divertido, y no quiero darle muchas vueltas, es que es una de las pocas cosas que uno no puede probar. Mirando el proyecto mismo, la impresión que queda cuando uno manda por internet, no sale especificado de la cantidad de documentos que uno manda, cuáles son cuáles. Algunos sí, otros no. Entonces, yo no voy a apelar, porque creo que es una ineptitud de ellos y no me interesan. Entonces, vamos a ver si podemos. Estamos en conversaciones hace tiempo ya con la UNESCO, y a ver si la UNESCO, y esto solo voy a mandar a la persona con la que estoy conversando este programa, a ver si la UNESCO realmente se la juega por la cultura en Chile. Lo puedo invitar a la gente del Fondar, si quiere, a mirar mi. Pues yo soy de los viejos tercios, entonces pueden venir a mirar a la pared de mi casa el título profesional que tengo. Y te sacan una foto y después lo imprimen y lo ponen en su propia oficina. Sobre todo aquellos funcionarios que no tienen título que están trabajando ahí.
Bueno, todo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día también, porque me parece muy buena idea que una vez al mes nos dediquemos a presentar un libro, pero ya no una reseña breve para que la gente lo lea, sino hablar del autor, de la temática, y más que nada traspasar esa temática a nuestras vidas, ¿ya? Que es lo más interesante, digamos. Y me gustaría partir, alguna vez, no sé si creo que en este en el Vuelvo al Sur, nuestro programa, reseñé este libro, un libro muy pequeño, hecho de la editorial universitaria.
No lo reseñaste, pero disculpa que interrumpa, pero sí en el prólogo a mi libro que todavía no puedo sacar, pusiste que yo me parecía a Essenin.
Ah, bueno, ya. Bueno, el libro se llama, debe ser por tu pelo rubio, ¿cómo se llama? No se puede meter en una peineta ahí. La confesión de un granuja, de Sergei Essenin, se llama el libro, editorial universitaria, es un libro de 1973. ¿Y por qué pongo este libro? Por varias razones, Fesal, y que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver también con la actitud frente al arte, ¿ya? Porque Essenin decía que lo importante no era la imagen en la poesía, sino tener un sentimiento poético, ¿ya? Essenin es un poeta ruso, nació en 1895, ¿ya? Y murió en 1925, se suicidó, su último poema lo escribió con su propia sangre, ¿ya? Pero fue un poeta que tiene la virtud especial, entre otras cosas, y también eso me recuerda a ti, que nacieron en el campo, ¿ya? Nacieron, no nacieron en la gran ciudad, sino que nacieron en la pequeña aldea, ¿ya? Y eso yo encuentro que siempre es muy bueno, y después salir a la vida, al mundo, en este caso a él salir de Riazán a Moscú, ¿ya? Para conquistar el mundo, o para huevearlo, o para interpelarlo, ¿cachai? Pero en el fondo para espabilarse, para no ser siempre el campesino de la aldea, ¿ya? Y este libro está prologado por Tellier, que podría ser un pequeño Essenin en Chile, porque también es el poeta que defiende la aldea, ¿ya? Essenin, a los 2 años, ¿ya? Fue traspasado a su custodia a su abuelo, ¿ya? Y el abuelo era muy loco, y le gustaba este hijo, este cabro chico, que a los 3 años ya, los tíos de él, o sea, los hijos del abuelo, que pasaron a ser sus tíos, digamos, sus hermanos mayores, digamos, a los 3 años este cabro lo pusieron arriba un caballo viejo y lo tiraron a galopar. Espantado, se agarró de las crines. Y después a los 5 años lo tiraron a nadar en un río, bueno, para que aprendiera a nadar. A los 7 años el cabro era, los tíos cazaban y este se tiraba al río a buscar las presas que caían al agua. Entonces se educó en esa cosa de la infancia, de la aldea, de la cosa donde se tenían que rajuñar, qué sé yo, ¿eh? Entonces, ese niño, criado en esa cosa, tiene otra relación con el mundo, ¿ya? Y con las sociedades. Y empieza como a los 17 años a escribir poemas, ¿ya? Y a los 18 parte a San Petersburgo, porque estaba extrañado que él había mandado unos poemas para una revista y no se los publicaba, amigo. Entonces hay una ingenuidad, una cosa, y el tipo, bueno, fue para allá, estudió un poco en la universidad. Bueno, y él coincide con la revolución, de octubre, ¿ya? De la revolución rusa. Entonces él le pasa un poco lo que pasó acá con Víctor Jara, ¿ya? De que pasa a ser el poeta, en este caso el cantante Víctor Jara, pero el poeta, una parte fundamental en la revolución de su país, ¿ya? En llegar a la gente, a las masas y ser parte importante, porque un Neruda, un Víctor Jara acá eran importantes en la época de Allende. O sea, sin ellos dos, Allende hubiera tenido mucho menos llegar a la gente, digamos, ¿no? Entonces, la poesía, el arte pasó a ser fundamental en el 70 en Chile. Bueno, lo mismo Essenin y Mayakovsky en la Revolución Rusa, ¿ya? Pero lo bonito y la desgracia de todo esto de Essenin es que en el fondo él se empieza a desencantar también, ¿ya? ¿Por qué? Porque la revolución para él significaba el reinado del mujik, del campesino, de la historia agraria, del campo, de los sauces, de los patos en la laguna. Esa era la revolución para él. Y él cachó que Essenin, o sea, perdón, que Lenin ya venía con otro discurso, que decía: la revolución comunista va a ser el poder ruso más la electricidad. O sea, la construcción de cemento, la torre eléctrica, la potencia industrial. Y ese se empieza a desesperar, porque su revolución del mujik se le va a un carajo. Entonces eso tiene que ver con nosotros también, Fesal, porque tú estás un poco hoy día, estás indignado por esta cosa, con estas máquinas que tú tenés que postular a máquina, ¿ya? Y después no hay ningún responsable, te escriben otro mail, otra máquina. Es lo mismo cuando tú llamas a la compañía de teléfono que te cortaron el teléfono y te contesta esta una grabación que llame en rato más y una grabación interminable, ¿ya? Estos tipos terminan suicidándose, ¿eh? Se suicida en un hotel en Leningrado, parece, ¿ya? En el hotel de Inglaterra, me refiero al poeta ese, pero estuvo casado con la Isidora Duncan, la bailarina americana. Cuando va a Rusia, se encuentra con este cabro guapísimo, con este pelo que no le caía. Siempre le decía él que su abuelo siempre le agradaba que estuviera todo cuando niño metido en la zarzamora. En cambio, la abuela venía los sábados y lo peinaba, lo lavaba, le trataba de meter un peine en la cabeza para peinarlo. Y hasta el día de viejo él, ya, siempre le tenía temor a los sábados, ya, porque tenía, era la época, el lugar, el día donde lo arreglaban el pelo. La Isidora Duncan ve a este joven precioso, revolucionario, auténtico, que no podía sacarse la cosa campesina, y se lo lleva en su máxima gloria a ella, como la gran bailarina mundial. Se lo lleva a Berlín, se lo lleva a Francia, se lo lleva a todas partes. Y este ruso insobornable, no podía estar lejos de su Rusia, viejo. Amantes del paisaje. No podían no hablar otra cosa que no fuera en ruso. Causó N estragos en todos los hoteles que se presentó. Eran como los primeros Rolling Stones, esta pareja, ¿ya? Y por eso yo creo que viene al caso de esa cosa de que el espíritu del poeta, el espíritu de la persona que quiere introducirse en la naturaleza, en el idioma de la naturaleza, va en contra de este mundo, de esta máquina, que no hay quien te corresponda tu recado.
Claro, y a mí me, bueno, antes de entrar, como estaba revisando algunas cosas de Esselin, pero es interesante porque fíjate que los tres grandes escritores rusos, digamos, hay muchos grandes, pero de lo que es la modernidad, digamos, o sea, lo que es la revolución propiamente tal, está Esselin, está Mayakovsky y está Boris Pasternak. Y los tres fueron negados por la política, diríamos. O sea, Mayakovsky también se suicida. Y todo el mundo lo negaba. A propósito de una anécdota de Mayakovsky, estaba prohibido. La mejor manera de negar a un poeta es ningunearlo. No es censurarlo. Porque si a uno lo censuran o, qué sé yo, lo prohíben en el sentido literal, explícito, se hace famoso, diríamos. Pero si todo el mundo pasa por tu lado como si tú no existieras, si fuera invisible, si tus pares no te invitan a alguna parte a leer o las editoriales no te editan, es el máxima venganza de la sociedad ante el poeta. Entonces eso le pasaba a Mayakovsky hasta que un día Stalin leyó un libro de él y le gustó. Entonces en un discurso, en una locución pública, dijo que era lejos el mejor poeta de Rusia. Y ahí tuvo su minuto de gloria Mayakovsky, a pesar de haber sido negado por todo el periodo stalinista prácticamente. Y Pasternak, ¿para qué hablar? Pues Pasternak recibió el premio Nobel y no fue a buscarlo porque no podía salir. Estuvo ahí en una dacha, en un exilio interior, muchos años. Y estaba justamente leyendo una cosa de Esselin, ahora de lo que dice Mayakovsky de Esselin. Es bien interesante porque dice, morir es fácil ahora, dice Mayakovsky. Lo difícil es vivir y crear una vida nueva en nuestra época. Escribió Mayakovsky en el último día del año 1925 en las páginas de un periódico Moscú, como contestando a la carta con la cual Sergio Alexandrovich Esselin se despidió del mundo antes de matarse en la fría habitación del viejo hotel de Inglaterra de Leningrado. Su crítica era a la vez la condena oficial del gobierno soviético sobre la actitud del poeta, que creyó encontrar la solución de sus problemas en la muerte. Eso un poco, o sea, creo que en general los poetas, ya que estamos hablando de los poetas, quieren crear una vida nueva en un mundo viejo, en un mundo en que no resiste, no tiene la mirada del mundo nuevo, no, aunque incluso políticamente sea un mundo nuevo. No es raro, por ejemplo, que es divertido porque tú dices, yo sé que lo dices desde otra perspectiva, pero yo lo digo desde la perspectiva rusa, es divertido que se considere como un poeta importante a pesar de su campesinidad, por ejemplo. Cuando en realidad Rusia es un país campesino. Entonces resulta que llegó Lenin, que era un genio, ¿no es cierto?, y dijo, esta es una revolución obrera y campesina, y no habían obreros en Rusia. Entonces él hizo un invento, también fue un invento, inventó, diríamos, un lenguaje a partir de una realidad que no existía. Pero en realidad la Rusia habría sido siempre una revolución campesina, no solamente, no obrera, sino habían obreros. No existían las industrias, ni las fábricas, etcétera. Entonces, en ese sentido, quizás también lo que nos pasa en Chile, que creo yo que Atelier sobre todo, y a muchos de los que venimos del sur, que nos sentimos como la expresión máxima de del alma de Chile, porque venimos de un mundo rural, porque Chile hasta los años 50 era un mundo rural. O sea, el desarrollo de Chile es el desarrollo de la hacienda y de cómo los campesinos se van en la gran cuestión social, para que sepa la gente de Argentina, de otro lado, van migrando de lo rural a la capital en busca de oportunidades. Entonces yo escribía en un artículo sobre Osvaldo Gitano Rodríguez, donde decía que no somos más que campesinos puestos en la urbe, los chilenos en general. Somos todos campesinos en la urbe y por eso estamos desarraigados siempre. Entonces, el poeta del sur, sobre todo los del sur, se sienten como parte del alma, o conformando el alma de Chile. Y probablemente, quizás, no sé, Mayakovsky, no sé si de dónde viene, pero Essenin probablemente se suicida porque en realidad no ve expresarse, como decís tú, el alma de Rusia en los procesos políticos y sociales. Y va por ahí la cosa. Así que da como para hablar de otros temas en el próximo bloque. Vamos a música, pongamos música rusa. Ahí vamos a ver qué música ponemos, pero es rusa.
Thank you.
Bueno, estábamos hablando de la gata, ¿eh? Está en celo la gata, ¿eh? En fin.
Bueno, sí, es lo que pasa es que yo me gustaría llevar esto, aterrizarlo a nuestra situación actual de nuestro país o nuestra vida, de eso de considerarse si coincides tú con el mundo o no, ¿ya? Porque tú hablabas del campesino que se va. Creo que en Chile el 90% de los chilenos vive en la ciudad, que es muchísimo. En el mundo, creo que recién en el año, hace 3 años atrás, se pasó en todo el resto, en todas las ciudades, personas del mundo, hace como 3 años atrás se pasó la barrera de que el 50% del mundo vivía en el campo y el otro 50% en la ciudad. Recién hace muy pocos años atrás se pasó esa cosa. O sea, todavía en el mundo de hoy, casi el 50% de la humanidad vive en el campo y el Chile vive el 90% en la ciudad. O sea, ahí hay una cosa extraña, ¿no? En nuestro país, ¿ya? Que hablábamos de la gata, porque en realidad eso de estar o no en tu época, bueno, la gata ahora está en celo, no está en este minuto en su época, ¿ya? Digamos que no puede salir a la calle para cruzarse, ¿ya? Por lo tanto, ella está castigada. En este minuto tu gata está castigada porque no la dejan salir a la calle porque ella está en celo. Entonces, tú te sientes castigado en el sentido que no te sientes en el ambiente de natural que tú quisieras. Una
pregunta. Sí, y te volví un poema mío a propósito que coincidió. Se llama Cuento 2. Dice: en esto de contarse cuentos hay uno monumental, egregio en su autoengaño, y es que yo haya pensado alguna vez en pertenecer. Ser de ustedes, como quien se encuentra con su hermano y se acaricia frente al mar, o baila a la intemperie en el campo de trigo, o bajo la montaña de hielo eterno. Pero qué va, Fesal, pero qué va, si eres tan solo un poeta, siempre has sido un poeta, no un cronista de la vida diaria, ni el narrador del desgarro del caminante. Más bien, deambulas y giras y te revuelves como un viento, como un remolino, como un vagabundo de la historia. Y está bien, muy bien, mucho, Fesal. Fesal, Fesal, que está muy bien, te digo, mucho. Enmarañado bajo el cielo, enredado en las veredas, caparazón, vuelto bicho, piedra, como el que no se ve jamás, aunque insufle su muchedumbre por el mundo.
Me contestaste, hijo. Oye, ¿y entonces qué opinas del suicidio?
Bueno, Arto decía que el suicidio era una hipótesis, ¿eh? Pero yo creo que hay una cuestión que yo siempre he pensado en el suicidio. O sea, a la gente en general le tiene miedo a eso, ¿eh? Y cuando alguien dice que piensa en el suicidio, dice: este gallo está medio loco. Y yo creo que es súper importante pensar en el suicidio. O sea, pensar en que uno puede acabar con su vida. Entre otras cosas, porque eso... es muy sano porque le da la importancia que tiene la vida, ¿sí? Entonces yo me hago la pregunta: ¿y si me cuelgo de la viga aquí del departamento me mato? Entonces yo me contesto: no. ¿Por qué? No por miedo, porque en realidad ya llegó un punto en que si tú te quitas la vida, aunque sea un poco doloroso, se va a acabar eso y vas a morir. O sea, es muy corto el trecho entre la vida y la muerte, ¿no? Pero sino que porque la vida es muy bonita. O sea, independientemente que un sufrimiento, que uno sienta que no pertenece, o que le dé pena, diríamos, ciertas cosas, que las rabias son penas, siempre uno tiene yo creo que más hipótesis en la vida. O sea, tiene más hipótesis de desarrollar que la muerte misma. Y también por otra razón, muy simple, diríamos, que yo no le voy a dar, yo o cualquiera, diríamos, pero en mi caso, como estáis preguntando, la oportunidad a mis enemigos para que se solacen con mi muerte. O sea, si voy a morir, que me maten ellos o morir de viejo, pero no voy a matar yo para darle el favor. O sea, yo igual los voy a molestar hasta que me muera, digamos.
Oye, pero, por ejemplo... porque ya tú tenés tu escritura, que en el fondo es tu trinchera, ¿cierto? Claro. Podría ser tu trinchera. Tellier tenía su escritura, ya, que también era su trinchera, pero él tenía una estrategia, ¿ya? Así como tú tenías una estrategia de tener este programa, por ejemplo, que es una estrategia para comunicarte con la comunidad, ¿ya? Teller tenía una estrategia para no abandonar la aldea, a pesar de que la aldea ya no existía. Y esa estrategia era emborracharse. ¿Mm? Porque no era la diferencia de Essenin borracho. Essenin era un tipo borracho, pero que dejaba escándalo, viejo. Rompía hoteles enteros, ¿ya? En cambio, el Teller fue un borracho, pero para convertirse en un fantasma. O sea, no tocar ningún mueble, ni siquiera tener que hacer una cama, ni lavar un plato, ¿ya? Pero sí le servía el alcohol, ¿ya? Como una estrategia, ya no de trinchera, porque para eso tenía su cuestión, sino como una estrategia, digamos, para vivir lo cotidiano, ¿ya? Entonces, yo creo que ahora tener la estrategia del alcohol es duro, porque el alcohol es duro. O sea, cualquier droga o cualquier cosa que te guste mucho o que tú la utilices mucho, sea una droga, sea cualquier el sexo, cualquier cosa, podría ser una debilidad. Y yo creo que Teller en el fondo sufría un poco una tristeza, digamos, no de esta debilidad. No sé qué pensáis tú.
Es que es interesante que tú te estés metiendo ahí en el tema del, y a propósito de Essenin, yo, bueno, coincide, diríamos que yo soy poeta, tú eres pintor, pero más allá de nosotros mismos, diríamos, que es, a ver, profundizando en la lógica interna de la subjetividad del poeta, diríamos, que Mayakovsky cuando se mata, no sé si lo dije en el primer bloque, no me acuerdo ya, dice la barca del amor, claro, la barca del amor se estrelló contra la vida cotidiana. Entonces, no se trata tampoco de idealizar, diríamos, y decir, mira, esto, unos poetas o los poetas andan todo el día en el mundo del amor, y son unos seres fantásticos, diríamos, unos ángeles, no tienen alas, y no. Pero sí el poeta tiene una directa comunicación con el amor en el sentido de la no muerte, diríamos, o sea, con lo que perdura. El cuando dice Heidegger, siempre dice, ¿no es cierto?, vivir es poetizar. ¿Pero por qué dice eso? Porque no es poetizar, porque vivir no es poetizar, vivir es ocupar. La gente se ocupa, no habita, se ocupa su tiempo en trabajar, ocupa su tiempo en andar en micro, ocupa su casa más que la habita. ¿Ah? Es muy rara la persona que dice, oye, este es mi templo, por favor, entra con respeto. Generalmente las casas o la gente entra nomás, ¿ya? Hay un ejemplo, una metáfora de los japoneses, ¿no es cierto? O en general los orientales que se sacan los zapatos, diríamos, para entrar a las casas. Eso ahí tiene una concepción más de habitar, de que es un templo y de que es la proyección, de que es la proyección de lo interno, ¿no? La casa, el hogar. Entonces, tu casa, por ejemplo, es más bien un templo, ¿no es cierto? Porque tú y te dedicas a pintar, entonces uno cuando entra, no entra como, bueno, también si uno es amigo, qué sé yo, entra y conversa y todo, pero uno entra con cierto respeto porque están los cuadros ahí, en el pasillo, ¿entendí? O sea, no es como entrar, no sé, a la casa de cualquiera que no esté haciendo nada, que no ocupe esa, que no habite esa casa. Entonces, en ese sentido...
Es que, claro, es el sentimiento poético de la vida. Para mí, la casa tiene que ser poética, ¿ya? Y poética no significa otra cosa que ser un templo de algo, ¿no?
Pero sobre todo lo que dice Heidegger, para terminar la idea, para completarla, mejor dicho, es que vivir es poetizar, es decir, vivir es reflexionar sobre, en el fondo, el sentido de la vida. Ese es el punto. Entonces, como el poeta está siempre pensando el sentido de la vida, el por qué, el para qué, el de dónde vengo, para dónde voy, por qué estoy aquí, a qué estoy llamado. Lo que dice Heidegger es más profundo, dice, es que el ser no te dé la espalda, ¿no es cierto? ¿Para qué estoy llamado? ¿No es cierto? ¿Quién soy yo realmente? Entonces, en ese sentido, el poeta es el amor y por lo tanto choca contra la vida cotidiana. Y eso es lo que, y por eso mi poema, lo que yo digo no es un lamento, sino que es decir, no te pases películas, Fesal, porque tú has sido siempre poeta. Entonces, por eso te cuesta tanto la vida, no porque la vida sea muy costosa, no porque la vida sea injusta contigo, a veces pueden haber injusticias conmigo, con otros, pero no es el punto, sino que porque en la vida que tú estés, siempre no vas a encajar, porque un poeta jamás va a encajar en la vida cotidiana, jamás va a encajar en la vida de las personas. Entonces, ¿qué hace el poeta? Lo que hace el poeta es un esfuerzo por encajar en otras áreas, quizás, para no perderse en la angustia de saber que nunca va a estar con otros en el mismo sentimiento. Yo veo cosas que, como esa película, yo veo seres muertos, bueno, yo veo cosas, ¿no es cierto?, que otros no ven. Pero lo que a mí la angustia no es que los otros vean las cosas que yo veo, que las vean, sino que yo sé que no las ven nomás, y que yo veo otras cosas, y por lo tanto mi angustia es que hay una incomunicación de base, diríamos, espiritual, fundamental. Entonces yo puedo... mira, tiene que ver con las, como decía un amigo mío hace unos días, con las agendas ocultas. El mundo se mueve, se comunica con agendas ocultas. O sea, alguien dijo una vez, la comunicación más interesante, diríamos, es entender aquello que no se dice. Bueno, el mundo se mueve en aquello que no se dice, pero lo hace. Y lo que hace el poeta de alguna manera es traducir ese no decir en palabras propias. Como que está desnudando permanentemente esa agenda oculta que tiene el mundo. Entonces, hay ahí una incomunicación total. Y en ese sentido yo creo que es la angustia de Mayakovsky o de Essenin o de cualquier poeta que realmente lo sea. No cualquiera es poeta, no el que escribe versos es poeta. Por ejemplo, yo he tratado de hacer crónica o estoy haciendo una novela y yo sé que soy poeta, entonces yo estoy luchando contra la crónica, luchando contra la novela para que no la poesía no llegue y se la culee. ¿Entendés tú? Por así decirlo. O sea, a mansalva en despoblado, que la tome por asalto. Hay otros gallos que no, por ejemplo, Pedro Lemebel siempre contaba, a pesar de que yo creo que Pedro era muy buen poeta, que él, la crónica, lo que le gustaba de la crónica es que podía intercalar muchos géneros. Pero cuando uno conversaba con Pedro, y me acordé de Pedro, él hablaba en crónica. Era buen poeta, sí, era gran poeta, pero no era el poeta. O sea, cuando leía mis poemas, me decía, ay, chico, me decía, qué cursi. Él me trataba de cursi, ¿entendés tú? Pero no para denostarme, sino que porque él no tenía un lenguaje de la calle. Y ese lenguaje, cuando yo lo he leído, por eso que yo leo a Pedro, no lo leo porque en realidad me guste mucho más como cronista que me gusta, sino porque me acuerdo de él, porque él hablaba así. Entonces, en el fondo hay novelistas, cronistas, que son cronistas y novelistas, po. Pero el poeta siempre se está tratando de sacar la camisa de poeta para poder hacer otras cosas, ya sea vivir, tener una pareja, tener hijos. Para mí todo eso es raro. Por ejemplo, para el mundo, qué buena esta conversa, porque para el mundo es como natural. Pero para mí tener hijos fue un parto. O sea, no solamente para las madres de los hijos, sino que para mí. Porque para mí es raro tener hijos. Para mí es raro tener un trabajo, por ejemplo. Yo trabajé mucho en la cuestión pública como hotelier. Hotelier trabajaba en la administración pública. Pero era raro, me sentía extraño. Como que estuviera en un circo, no sé, en Yugoslavo, un circo croata, no sé. Trabajando de qué sé yo, de el gallo de la espada, de los cuchillos. Para mí es raro estar en la casa. Para mí es raro salir a caminar. Yo siempre siento que me están mirando, no porque sea paranoico, sino que porque debo decir... Porque yo ando en una actitud que es muy distante del mundo. Ahora, eso me lo guardo, lo estoy diciendo en este programa, pero yo me lo guardo. O sea, yo me visto como todo el mundo y hago mis cosas y trabajo, hago clases, etcétera. Pero para mí todo es un esfuerzo monumental.
Vamos a la música y volvemos, ¿no?
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. White lace and
feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Lo que tú decís, eso de estrellar la barca del amor con la realidad, porque mientras más posibilidades, creo que en este alma de estos poetas como Essen y como Terrier, y en el fondo en el mundo del arte, cuando tú, como son caminos solitarios, las posibilidades de pasar mejor ese camino es cuando siguen siendo solitarios esos caminos. Pero ¿qué pasa cuando esos poetas o esos cantantes de alguna manera tienen una relación con la realidad, que la realidad empieza a coincidir con ellos? En el caso de Essenin, con la Revolución Rusa, donde esa soledad se ve alimentada a dejar de ser solo, ¿ya?, para meterte en la comunidad, ¿ya? Y tú crees y tú te ilusionas de que te metes en esa cosa, como le puede haber pasado a Víctor Jara, ¿ya?, que le toca vivir una época política donde él se siente interpretado, se siente confiado, con esperanza de lo que está pasando a él, le está pasando a mucha gente, y esa soledad que es inmersa en el poeta o en el artista en general, se ve de alguna manera ocupada por esta posibilidad de salir a la multitud, que es lo que desea todo ser humano, digamos, ¿no? Y yo me doy cuenta de que esa posibilidad siempre se estrella con la realidad, porque es otro tipo de amor, ¿ya? Esa de querer comunicarse con todos, ¿ya? En una actividad real, digamos, no en tu obra solitaria, sino que en una actividad real como salir a la calle y pedir un mundo mejor, por ejemplo. Y esos tipos, yo cacho que al final se chocan también, ¿ah? Con la realidad, porque en el fondo se hacen ilusiones de que van a salir de su soledad, y su soledad resulta que era eterna.
Es que lo que tú decías es clave, porque por varias razones. Una, mira, yo estoy como muy seguro de las cosas que estoy diciendo ahora porque las he estado pensando, ¿no? Nada más, no es que tenga respuesta para todo. Pero es súper interesante lo que trajiste a colación con Essen, porque efectivamente, mira, yo estaba leyendo ayer a Zizek, lo recomiendo, un filósofo, bueno, no sé, oriental, diríamos, yugoslavo, croata, húngaro. No me acuerdo en la nacionalidad, pero da lo mismo, hay que leerlo. Y él hablaba de esta subjetividad, que un ejemplo bien bonito. Decía, esta subjetividad que se realiza en el otro. Por ejemplo, un ejemplo para la gente que nos escucha aquí en la radio, que es más simple, diríamos, para no, porque sí sé que es re complicado. Es como para una cátedra de filosofía, digamos. El lacaniano, de Lacan y de Heidegger, pero en fin. Él cuenta el tema del viejito pascuero. El viejito pascuero, los adultos, bueno, estamos en un horario de noche y podemos, es un chiste filosófico, podemos decirlo. Los adultos hacen creer a los niños que existe el viejito pascuero. ¿Ya? Pero muchas veces el niño, y a mí me pasó, yo creo que a muchos niños, tampoco creen en el viejito pascuero, pero hacen creer a sus padres que sí creen en el viejito pascuero. Bueno, todos hacen creer que, ¿ya? ¿No es cierto? O sea, pero en el fondo, el viejito pascuero no existe, por así decirlo. Entonces, incluso un ministro en Chile, cuando dijo eso, que el viejito pascuero no existe, tuvo que salir a pedir perdón públicamente en televisión, Nicolás Izaguirre, porque estaba rompiéndole la ilusión a los niños. Bueno, pero lo que dice, sí sé que en realidad es que el adulto cree en el viejito pascuero a través de la creencia del otro. Entonces, uno cree a través de la creencia de otros. Por eso que la gente en internet, sobre todo ahora se nota más, pero en el mundo tiene ídolos. Porque eso permite que el que cree en a través del otro no haga lo que tiene que hacer. Que es una forma natural y normal de vida, no es una crítica, no es una patología. Es decir, yo creo en Miguel Enrique o en un revolucionario en la medida que yo no lo soy tanto. Yo dejo de creer en ese ícono así si lo conozco o, entre otras cosas, si comparto la revolución con él. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los poetas, para la gente, son cosas. ¿Ya? Para nosotros, los poetas, y para en general para todos los poetas, la gente no son cosas. La gente es aquella gente que hace el ejercicio de ver a las personas como cosas, para nosotros. Pero para la gente, los poetas son cosas. Entonces,
¿por qué la gente, hay gente que estima mucho a los poetas? ¿Por qué dice eso, que para la gente el poeta son cosas? O son inútiles quizás, pero ¿por qué cosas?
No, cosas en el sentido de que ponen en ellos, como algo inanimado, el deseo de propio. Entonces, cuando un poeta es famoso, no es porque realmente está considerado, claro, escribirá bien, qué sé yo, generará emociones en el otro. Pero sobre todo porque el otro pone el deseo sobre él. Entonces no es el poeta, el poeta se hace famoso en la medida que una época lo elige, que lo elige alguien, ¿eh? Entonces en ese sentido, pero el poeta siempre sigue pensando que la vida cotidiana choca contra la barca del amor, ¿ya? Entonces el poeta, por ejemplo, a mí me pidieron los compañeros del Partido Comunista poemas para poner en las tarjetas de feliz de Navidad y de Año Nuevo. ¿Ya? Eso podría ser un pequeño triunfo, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque va a estar Neruda, va a estar Guillén, y va a estar Gabriela Mistral, y voy a estar yo. Voy a estar entre los grandes poetas. ¿Ya? Pero eso yo no lo pedí. Ellos ven en mí, en mi blog, en lo que yo hago, un deseo, una esperanza, un sueño en mi literatura, ¿no es cierto? Y me eligen a mí y lo ponen, ¿ya? Pero yo políticamente puedo estar en desacuerdo con ellos en algún aspecto o en desacuerdo con el mundo social, que me parece que el mundo es un mundo de mierda, por ejemplo, ¿ya? Lo que yo creo que le pasaba a Víctor Jara. Víctor Jara escribió esa canción, dijo: yo no creo en nada sino en el amor. De tu mano con mi mano, en el amor de los seres humanos. Y lo dijo en plena Unidad Popular: yo no creo en nada. Y sin embargo, la Unidad Popular, por así decirlo, el pueblo, los partidos, lo eligieron a él para ser alguien, que fuera la voz de ellos. Pero en su intimidad, Víctor no creía en todo lo que la gente creía. En las operaciones políticas, en los maniqueísmos del Estado, en las luchas internas. Él quería un mundo nuevo. Quería el amor. Yo quiero un mundo nuevo, el amor. Si a mí los comunistas, los socialistas o los fascistas eligen mi poesía, yo no soy dueño de eso. Yo salgo, por ejemplo, en un blog de fascistas. Un poema que escribí, salgo en un blog de fascistas, de neonazis o una cosa así. Bueno, ellos vieron en mí algo, como si yo fuera una cosa, como mi texto como una cosa, y lo pusieron ahí. Entonces el poeta, y justamente cuando es elegido, no deja de estar en su soledad total, permanente tampoco. O sea, como dice Jung, y para no meternos en cosas muy hondas, pero el personaje, la persona que sana, no puede confundir su persona con su personaje. Uno es poeta, por ejemplo, pero no es poeta todo el rato, para afuera y todo. Por ejemplo, un amigo me decía, un ejemplo bien concreto. Nos encontré con un amigo que somos amigos virtuales hace muchos años, que lo hemos visto, por supuesto, un par de veces, pero por lo mismo, porque nos conocimos primero en la virtualidad. Arquitecto, un gallo muy inteligente. Y yo me habló de la política, qué sé yo, pensando que yo iba a tener una aceptabilidad rápida del tema, y yo me puse iracundo. Y fui muy pesado. Pero él, como un amigo, me dijo: mira, con cariño, Fesal, pero tu actitud, como estáis diciendo las cosas, pucha, choca un poco en este espacio. Entonces yo le pedí disculpas, le dije, pero sobre todo le dije algo. Le dije: sí, pero tú no me puedes confundir con el poeta que lees. Yo soy una persona. Y como persona tengo hambre, tengo frío, no tengo plata, man, estoy todo cagado hoy día, man, me pasó esto, ando con rabia. Y yo voy a decir así las cosas. ¿Entendiste tú? Y eso fue muy sano, porque yo lo que le estaba diciendo, no confunda el personaje con la persona. Si yo hubiera sido un tipo insano, me presento como el poeta que soy. Como Fesal Vlog. ¿Entendiste tú? Y no le digo. Entonces él después me responde y me dice: tú eres muy buena persona. Eso es muy decidor, porque lo que me está diciendo es: ahí que en realidad, güey, tú dijiste lo que dijiste, tiraste la mierda con ventilador, pero eso yo hago la distinción. ¿Por qué te digo esto para terminar? Porque el poeta que cree que porque es elegido puede pertenecer es un poeta que confunde su persona poética con su personaje. Si uno es elegido, no va a pertenecer igual. Solamente que puede, no sé si ayudar o darle esperanza a otro. Las esperanzas que, por supuesto, uno no tiene, ¿eh?
Bueno, eso le pasó a Neruda, yo creo. Neruda se transforma en el personaje, ¿ya? Y por lo tanto, no sufre. No sufre porque no ve, pertenece a su época. En el sentido de que su poesía se transforma en su personaje. Personaje que tiene que hacer una vida cultural, pero política al mismo tiempo. Y tiene que traer a la gente del Winnipeg y qué sé yo. Yo creo que Víctor Jara se suicidó en el Estadio Chile, ¿no? En el Estadio Chile lo mataron.
Lo mataron, sí.
Pero yo creo que él ahí apuró la copa, ¿ya? Sí. Apuró la copa, en el fondo, porque se puso a escribir un poema antes de morir, ¿ya? Ese no es de una cosa de una persona que no quiera morir, ¿ya? Es un suicidio, viejo. Es un suicidio.
Bueno, pero también Neruda, en los últimos libros, te lo doy como dato, que son muy decidores. Él habla de hasta cuándo, ¿por qué yo soy yo? Dice él. Ya no quiero ser este yo enorme. Si yo lo único que tengo es mi perro que se está muriendo aquí al lado de la locomotora en Isla Negra. ¿Eh? ¿Por qué yo no tuve manos para hacer una silla? Entonces, él ahí también muestra, la última poesía de Neruda muestra que también se quiere despercudir del personaje. Habla de contra Stalin y habla, en fin, en contra de muchas cosas de las que se supone que él era el ícono.
Claro, pero bueno, toda persona, no hay que ser poeta para hacer eso. O sea, toda persona también tiene en su intimidad una frustración o un deseo de haber sido otra cosa o de haberse desligado de ciertas cosas, ¿cachai? Eso lo puede hacer. No, a lo... no,
yo me refiero a que Neruda, el que no entienda que Neruda es un niño del sur, que habla igual que los mapuches, como dijo José Santo González Vera, solitario, que buscó siempre el amor de su vida y a su madre, y que en realidad todo lo otro era un personaje nomás, que le sirvió a otros, pero no necesariamente a sí mismo, no entienda Neruda. O sea, yo para mí no es mi padre poético, es mi hermano, porque en el fondo yo entiendo lo que le pasaba a él. Esta cuestión de que de repente yo estoy en una plaza, viejo, frente a 1000 personas leyendo un poema como me pasó hace poco tiempo, y yo después bajaba de la plaza y decía, ¿qué hago aquí? ¿Entendiste? Eso.
Sí, pero yo creo que hay una... En estos libros que traje a colación, específicamente este de Essening, ¿ya? La diferencia entre Essening y Neruda, la diferencia entre Picasso y Essening, la diferencia entre Víctor Jara y Picasso, ¿ya? Es que la diferencia de un Rolling Stone, ¿ya? Con, qué sé yo, con Coltrane, ¿ya? Es que algunos tienen la suerte de coincidir con su época, que es una virtud y que el mundo se lo agradece, ¿ya? De todas maneras que se lo agradece, ¿ya? Y en esa coincidencia, de alguna manera, no se estrellan. Porque coincidir también es una forma de amar a tu época, ¿ya? Entonces ellos no se estrellan y por lo tanto no se suicidan.
Lo que pasa es que yo creo, y ahí donde estamos en desacuerdo, es que yo creo que no se estrellan igual. Ese es el punto. O sea, yo creo que como la época elige al artista y no el artista a la época, se estrellan igual. Lo que pasa es que aparecen frente a todos como que son grandes, como por así decirlo, íconos del pop o del rock. Pero en realidad se estrellan igual. O sea, la soledad de la creación y la soledad de saber de que aunque la sociedad te elija, no eres parte, es la misma.
Sí, no, pero yo, claro, pero eso le pasa a cualquier ser humano, en el fondo, que nadie está totalmente, ¿cómo se llama?, realizado, ¿ya? Pero a la diferencia de estos artistas, yo creo que el hecho de tener, de no coincidir con su época, o de tú denegar de tu época, o ver que te estrellaste con tu época, ¿ya?, produce un dolor, ¿ya?, mayor, porque no lo puedes, ese dolor no lo puedes combatir con un buen vaso de vino o con un buen plato de comida. Entonces, yo creo que en estos casos, los Neruda y los Picasso, que grandes colaboradores en su historia y en su época, podían diluir su cierta frustración que todo ser humano tiene, porque en realidad, ¿cómo no vamos a tener frustraciones si te vayas a morir, si no podís volar, ¿cachai? Si no podís aparecer en otro lugar, en otra parte del mundo, no, ¿cachai? En el fondo, no ser mágico, ¿eh? Entonces esa posibilidad del ser humano la frustra a cualquiera, digamos, ¿no?
Ya, yo te voy a aceptar eso, pero siempre creo yo que estamos terminando, pero creo yo que la sociedad, por ejemplo, se realiza en el otro, pero el poeta no. El poeta se realiza en sí mismo. O sea, y esa es la diferencia, que el común, el hombre común que ocupa, sí se realiza en el otro. O sea, por ejemplo, dicho de una manera bien dura, por ejemplo, alguien que no es poeta se realiza en sus hijos. Siente que sus hijos son la continuidad o que lo hizo bien. Bueno, yo no es que no me realice en mis hijos, o sea, yo si mis hijos están bien, yo estoy feliz. Pero no me realizo en mis hijos, yo me realizo en mí. Y en ese sentido, no me realizo en el otro. Entonces, y esa es como la ruptura.
Sí, pero cuando dice eso, no te realiza en el otro humano, pero te realiza en la naturaleza total. Porque el poeta, en el fondo, lo que hace, por muy ego que sea, por muy yo que sea, al final siempre está pensando en toda la humanidad, viejo. O sea, y no solamente en la humanidad viva, sino en los que ya pasaron y en los que van a venir. O sea, eso ya no es nada más, no puede ser más cósmico que eso, ¿ya? Oye, voy a leer el poema de Esselin del libro, porque en el fondo es su mejor biografía, y como estamos hablando de libro, los que escuchan podrán disculpar que uno se pueda tomar esta atribución. De Sergei Efren se llama La confesión de un granuja. Es un poco largo, pero igual lo voy a leer, estimado amigo. No todos saben cantar, no todos pueden ser manzana y rodar a los pies de los demás. Esta es la suprema confesión que puede hacer un granuja. Ando intencionalmente despeinado, con la cabeza como una lámpara a petróleo. Me gusta iluminar entre tinieblas el deshojado otoño de vuestras almas. Me gusta cuando las piedras de los insultos vuelan hacia mí como el granizo de una eructante tempestad. Entonces solo oprimo con más fuerza la pompa oscilante de mis cabellos. Hasta ahí no va, amigo. ¿Para qué lo vas a seguir leyendo? Maravilloso.
Bueno, terminamos este capítulo Leo al Sur. Qué interesante esto de Leo al Sur, ¿eh?
Antes de decir que esta frustración, este suicidio y todo este fracaso de Essen no es tal, ¿ya? Porque es el poeta más leído de la Rusia ahora. Y nosotros estamos hablando de él en el lejano Chile.
Exacto, el arte triunfa, sobrevive. No, yo quería terminar despidiéndome, pero que leo al sur, porque también no es lo mismo que el norte, ¿no es cierto? O sea, leer al sur o leer, no desde el sur, sino que al sur es leer a todos aquellos también que no son dominantes, diríamos, que no están por sobre nuestras cabezas, sino que probablemente, no sé si a nuestros pies, pero que están alrededor. Entonces, en ese sentido, el nombre del capítulo, y ojalá tengamos más capítulos así. Yo voy a buscar un buen libro, había pensado en Matheson, El Último Hombre, una cosa así se llama, para el próximo mes. Buenas noches y nos estamos escuchando. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. The sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise, the elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth.
Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.